Son las 7, buenas tardes.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Javier Mardomingo en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición del Enfoque aquí en la sintonía de Onda Madrid, la correspondiente a este día martes, a este 16 de enero, una jornada en la que les vamos a contar que Madrid ya será, si es que no lo era ya, una capital europea con mayúsculas, con más mayúsculas todavía, porque parece que este mes de enero, al que le quedan 15 días, se va a deshojar la margarita de la Fórmula 1 y todo hace indicar que la balanza se va a inclinar hacia el sí, hacia que Madrid va a tener los próximos años un gran premio de Fórmula 1 con todo lo que eso conlleva, entre otras cosas, mucho dinero. Porque la Fórmula 1, otra cosa no, pero dinero mueve y mueve muchísimo, mueve cantidades importantísimas de dinero. Así que bienvenido sea ese próximo gran premio de Fórmula 1 del que vamos a tener noticias en los próximos días, en las próximas semanas, muy a corto plazo. Un poco más a largo plazo también vamos a tener nuestro propio barrio chino, nuestra propia Chinatown, Usera, el barrio de Usera. Parece ser el elegido, una nueva referencia en el mapa turístico de la capital, dice el ayuntamiento, para que el barrio de Usera aparezca en las guías de Madrid. Pero no son las únicas novedades de la actualidad, porque en el ámbito regional, con matices nacionales, eso sí, asistimos un día más, y lo que te rondaré, a una guerra abierta entre gobiernos madrileño y nacional, entre la Puerta del Sol y el Palacio de la Moncloa. Lo hacemos, como decimos, con un nuevo frente, una nueva batalla, a propósito esta vez de la energía eléctrica. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la comunidad, ha acusado al Ejecutivo Central de Pedro Sánchez de privar a nuestra región de inversiones en el plan llamado a desarrollar una red de transporte impulsado por esta energía limpia. Y lo ha hecho con el delegado del Gobierno como testigo en un desayuno informativo en el que ha estado mi compañera Begoña Alarcón.
La estrategia de Sánchez es, dice Díaz Ayuso, dejar a Madrid sin la energía que necesita para avanzar en proyectos estratégicos como los centros de datos. El Plan Estatal de Transporte de Energía pone en riesgo 16.000 millones de euros en inversiones y 18.000 empleos. La presidenta pide al Gobierno que rectifique.
Por lo que pedimos al presidente del Gobierno que no castigue a Madrid y atienda las necesidades de la comunidad. Porque su plan es insuficiente, incompleto, llega tarde, no resuelve los problemas reales de suministro y pone en riesgo el impulso a la industria de alto valor añadido, especialmente a los centros de datos.
Y si no hay marcha atrás, la Comunidad de Madrid está dispuesta a recurrir a la justicia, porque esto es uno de los agravios constantes del Gobierno central contra los madrileños, lo mismo que frenar la capacidad de abastecimiento de agua con el plan hidrológico del Tajo. La obsesión de Sánchez con Madrid no tiene límites, advierte la presidenta.
El Gobierno ha puesto todo su empeño en asfixiar a Madrid y ponerle cerco. En esta legislatura va a por todas. La obsesión del Gobierno contra Madrid no tiene límites.
A Madrid, resalta Ayuso, le niegan la posibilidad de bajar impuestos o incluso una pista de esquí, mientras Sánchez se deja extorsionar por minorías nacionalistas.
Pues no ha sentado bien esta acusación de Díaz Ayuso entre la oposición. Incluso Vox ha criticado las palabras de la presidenta regional, Pepe Frutos.
Ningún apoyo y duras respuestas de la oposición a las acusaciones de Ayuso al Gobierno central de limitar el acceso de Madrid a la energía eléctrica, impidiendo así el incremento de la industria digital. Más Madrid habla de un capítulo más de la campaña de ataques de la presidenta Manuela Bergerot.
Otra cortina de humo en su constante campaña personalista. Quizás sea un buen momento, ¿no?, para enfocar toda la necesidad que tiene la Comunidad de Madrid en una reindustrialización verde que además pueda hacer a nuestra comunidad soberana con una energía renovable.
El socialista Juan Lobato considera que Ayuso prefiere atacar a Sánchez en vez de afrontar los problemas en la materia.
En una reunión en persona con Ayuso le dije que teníamos un problema de energía en Madrid y le propuse medidas concretas para que Madrid dejara de ser la única región de España que, ojo, que solo generamos el 5% de la energía que consumimos.
Y Vox señala en un comunicado que lo que realmente pone en peligro las inversiones de la industria de datos es tardar un año en lograr permisos para abrir una zanja para la acometida eléctrica.
Y a todo esto les decíamos el delegado del gobierno mirando y escuchando a la presidenta de la comunidad en ese desayuno que ha mantenido en la mañana de este martes. La máxima mandataria en la comunidad ha arremetido contra la foto fácil que dice busca el delegado Francisco Martín en un gesto que él mismo tilda de desprecio.
Bueno, yo es que las fotos de galería de consenso, falso consenso, no me soluciona nada. Porque aquí lo que hace falta es concordia y hace falta defender aquello en lo que creemos y en la verdad. Y para eso me han puesto aquí, no nos han puesto aquí, para ser amiguetes y para estar buscando esa foto fácil.
Creo que es grave que si la presidenta se cree una décima parte de los riesgos, de las amenazas que ha planteado en ese discurso que supuestamente el gobierno plantea sobre la Comunidad de Madrid, si se cree una décima parte de todo eso, que desprecie las oportunidades para hablar, para sentarse y para resolver esas cuestiones.
Se le acumulan las preocupaciones al gobierno porque también las tiene en clave nacional. Hoy ha comenzado en el Congreso de los Diputados los trámites para la reforma de la Constitución para eliminar el término disminuido, que aparece reflejado desde la elaboración de la Carta Magna en el artículo 49 de la misma. Y antes incluso de tocar escaños, los diputados se han enzarzado. Desde el Partido Popular han pedido explicaciones a la líder de Sumar y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, por el tuit de una diputada en el que tildaba de subnormal. Alberto Núñez Feijóo ha retuiteado un post en el que llamaba subnormal un usuario de esa red social a Alberto Núñez Feijóo. Precisamente en el día de hoy. Hay que tener mala puntería, desde luego. Eso fuera del hemiciclo. Dentro, varios grupos han aprovechado para presentar enmiendas y, puestos a reformar, cambiar otros artículos de la Carta Magna. Flor Carazo.
Con el sí de todos los grupos parlamentarios y la abstención de Vox, ha salido adelante la toma en consideración de la reforma del artículo 49 de la Constitución. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha valorado el acuerdo con el Partido Popular.
Este es el camino, dialogar y acordar para mejorar la vida de nuestros ciudadanos. Nos gustaría que fuera el primero de los grandes acuerdos que esta Cámara tiene que alumbrar durante esta legislatura. Porque hoy estamos en uno de esos momentos que justifican una legislatura.
El líder del PP se ha felicitado por la reforma. Alberto Núñez Feijóo ha criticado a quienes quieren usar este cambio para debilitar la Constitución.
Ante nuestra Carta Magna se diferencian hoy tres posiciones. Las que lo atacan, las que la burlan y las que quieren defenderla. Nosotros no la atacamos ni la burlamos, sino que la defendemos utilizando la principal herramienta política, que es el consenso.
El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha cargado contra Feijóo por pactar con el gobierno.
¿Cómo es posible llegar a un acuerdo de reforma constitucional sobre cualquier cuestión con el gobierno al que se le está acusando de dar un golpe a la Constitución? Estamos ante una auténtica estafa y hoy, por desgracia, se comprueba lo que está ocurriendo. Y es que el señor Feijóo sale siempre en auxilio de Sánchez.
También se ha aprobado en el Pleno que la reforma se tramite de forma urgente y a lectura única. Hasta mañana podrán presentarse enmiendas parciales que se votarán el jueves junto al conjunto del texto.
Pues ya, como decía Flor Carazo, el jueves será turno de debatir en la Comisión de Justicia, además, las enmiendas parciales a la ley de amnistía. El plazo para presentarlas ha terminado hoy a las 6 de la tarde. Hace 1 hora y 9 minutos exactamente se terminaba ese plazo. Recuerden que las enmiendas a la totalidad presentadas por Partido Popular y Vox fueron ya rechazadas. Hay visos de que la votación cambie con las parciales. Luis Mínguez.
Pues todavía se está desvelando el contenido de esas enmiendas parciales cuyo plazo de presentación se cerraba hace una hora, pero todo indica que PSOE, Sumar, Esquerra, Bildu y el Bloque Nacionalista Gallego han presentado finalmente un paquete de enmiendas conjuntos a la proposición de ley de amnistía. Mejoras técnicas, nos dicen, destinadas a dotar a la futura ley de una mayor seguridad jurídica para evitar problemas en los juzgados y salvar un más que probable recurso de la oposición en el Tribunal Constitucional. Así lo explicaban esta mañana Patxi López, PSOE, y Aina Vidal, Sumar.
Estamos hablando de una serie de cuestiones técnicas que podrían reforzar las garantías de la ley.
Pues que no pueda haber ningún tipo de tira y rifle afloja que pueda terminar afectando de forma negativa a la aplicación de esta norma.
Pero además, Junts y Esquerra Republicana han propuesto una serie de enmiendas parciales con las que persiguen que la futura ley ampare todos los delitos de terrorismo, que los tribunales puedan considerar conexos con el procés y que el ámbito temporal de la amnistía se adelante en 2 meses para blindar también el origen del movimiento secesionista. Vox ha considerado inútil presentar enmiendas a una proposición de ley que, dice su portavoz Pepa Millán, no será la última de las cesiones del gobierno a sus socios. Núñez Feijóo insiste en que el Partido Popular lanzará una ofensiva política, institucional y social.
Pues el PSOE está negociando algo que no es suyo. Está negociando con la igualdad ante la ley de los ciudadanos, está negociando la soberanía nacional y está negociando con el futuro de la nación.
Otra cesión más. Pero no es el final, esto es solamente el principio, y ya lo han dicho los mismos socios de Sánchez, que van a tratar de estrujarles todo lo posible cada sesión de control.
Por otra parte, el Tribunal Constitucional ha admitido hoy a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por los socialistas contra la reforma del reglamento del Senado impulsada por el PP para dilatar en esta Cámara, donde tiene mayoría absoluta, la tramitación de la ley de amnistía que el Congreso acordó como urgente.
Martes de Consejo de Ministros, este martes de enero, en el que el Gobierno ha trasladado su preocupación ante los datos que recoge el informe sobre la protección integral de menores frente al acceso a la pornografía en Internet. Ya trabaja en una hoja de ruta para atajar el problema y ha anunciado que va a lanzar una aplicación para impedir el acceso de los menores a contenidos para adultos en la red. Javi Corbo.
La aplicación que quiere implantar el gobierno está ya en pleno desarrollo. Se trata de un sistema de verificación de edad que va a detectar si quien quiere acceder al contenido es adulto o menor. En ese caso se bloquearía el acceso. Una iniciativa pionera que está poniendo en marcha la Agencia Española de Protección de Datos y que estaría disponible este mismo año antes de verano. Pilar Alegría, ministra portavoz.
Además de esta aplicación, como digo que es una aplicación pionera, estamos trabajando en un plan integral que tiene que finalizar o que tiene que verse abocado a esa aprobación de una ley integral para la protección de menores en Internet.
Medidas para atajar datos preocupantes como que la mitad de los niños de entre 12 y 15 años han consumido pornografía en alguna ocasión y que un 25% de ellos lo ha hecho antes de los 12 años. Escenario ante el que Alegría espera un gran acuerdo de país.
Es una preocupación de país y creo sinceramente que todas las fuerzas políticas, independientemente de su ideología y de su forma de pensar, van a estar de acuerdo en trabajar sobre una ley que lo que busca es proteger al menor frente al consumo de este tipo de contenidos.
El consumo de contenido para adultos tiene distintas consecuencias negativas para los menores. Destaca el informe que se ha tratado hoy en el Consejo de Ministros, el riesgo de adicción o la normalización de violencia contra las mujeres.
Hay más noticias en este martes, en este 16 del mes de enero, que repasamos a las 7 y 13 minutos de la tarde con Jesús Clemente.
Santos Cerdán y Jordi Turull, lo que es lo mismo, PSOE y Junts, se van a reunir mañana en el Congreso de los Diputados en un encuentro en el que pueden aclarar las cesiones que va a realizar el Gobierno de Cataluña en materia de inmigración. Fue el precio que puso Puigdemont para apoyar los decretos. El Ejecutivo defiende que el acuerdo es claro y que las cesiones se harán dentro de lo que marca la legislación. Sin embargo, casi una semana después, seguimos sin conocer detalles, Eva Prat.
La Constitución y el propio Estatuto de Autonomía son los límites al Pacto de Inmigración para Cataluña, lo ha dicho la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría.
Y el acuerdo que hay con Junts es claro, es abordar estas competencias a través de una ley orgánica, pero eso sí, sobre lo que aparece reconocido y recogido en nuestra Constitución y, por cierto, también en el artículo 138 del Estatuto de Autonomía de Cataluña.
Pero quiere conocer a Alberto Núñez Feijóo los detalles del pacto alcanzado y pide al presidente del Partido Popular que esas explicaciones las dé mañana en rueda de prensa conjunta el secretario de Organización Socialista Santos Cerdán y el secretario general de Junts, Jordi Turull, después de la reunión de ambos en el Congreso.
Que nos digan exactamente qué es lo que se entiende por cesión integral de la inmigración y, de paso, que nos digan cómo van las negociaciones de ese posible referéndum que ayer el señor Turull aclaró, si no hay referéndum, colorín colorado.
Desde Vox, Pepa Millán apunta a una nueva cesión al independentismo.
La ceden porque es otra imposición más de los separatistas y Sánchez, como se ha convertido en el cajero automático de los separatistas, pues lo cede.
Y el diputado de Podemos, Javier Sánchez Serna, dice que la inmigración va más allá de las competencias.
La cuestión migratoria hay que abordarla desde el respeto a los derechos humanos y no desde proclamas anti-inmigración casi racistas que buscan el enfrentamiento del penúltimo contra el último.
El gobierno catalán ha pedido un debate sereno y afea los discursos populistas sobre inmigración que alimentan la xenofobia.
El asunto migratorio, que también tiene su importancia en la región, mañana tendrá lugar el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid en Alcalá de Henares, donde hubo, recuerden, la reyerta entre migrantes. Por la tarde, reuniones en la Asamblea que, entre otras cosas, versarán sobre este contenido. Del deporte madrileño, comentábamos en la Fórmula 1, también en unos días llegan a la capital las mejores raquetas del circuito internacional de pádel. A principios de febrero, Madrid acogerá la Hexagon Cup. Pero en clave local y en clave política, Más Madrid ha solicitado al Ayuntamiento la creación de una comisión de investigación por irregularidades en las oposiciones de comisario e intendente de Policía Municipal. Su portavoz, Rita Maestre, confía en sacar la propuesta adelante. Sin embargo, no ha tardado en llegar el no del alcalde.
Como digo, esperamos el apoyo del resto de los grupos y también el del Partido Popular, que haría bien en dejar de esconderse y en demostrar que si no tiene nada que esconder y no tiene ningún tipo de responsabilidad política sobre esta cuestión, bueno, pues que lo que quiere es llegar al fondo del asunto y, como digo, no seguir ocultándolo.
Recordamos que Pablo Iglesias dijo que le gustaría recolectar las cabelleras de la Policía Municipal de Madrid, y Rita Maestre exactamente es lo mismo que está haciendo con esta petición de comisión de investigación. Nuevamente poner en el punto de mira a la Policía Municipal, nuevamente poner en duda el papel fundamental de la Policía Municipal y, por tanto, pedir las cabelleras de la Policía Municipal.
Rita Maestre, José Luis Martínez Almeida. Viajar a China sin salir de Madrid ya no será un problema. Mediados de 2025 arranca el plan del Ayuntamiento para convertir el Rincón de Usera en Chinatown. Chinatown, un proyecto de casi 2 kilómetros que incorporará elementos y referencias culturales para aquellas personas que quieran sentir China sin salir de la capital. Lo adelantabas, Javier, lo detalla Carlos Sánchez Blas.
A mediados de 2025 se culminará el Chinatown en Usera. Es un proyecto en 2 fases y el presupuesto asciende a 9 millones de euros procedentes de fondos europeos. Testimonios recogidos por Onda Madrid en Usera, un frutero chino, un kiosquero con más de 40 años en el oficio y un vecino del barrio desde los años 70.
Casi 11 años. Feliz, sí. Está bien para vivir. Sí. Ambiente bien, pero ya no como antes, tanto no va ya. Ahora ya mejor.
Yo vi llegar a los primeros inmigrantes chinos que empezaron con restaurantes y demás, pero no, eran 4, ahora son 9.000 según el ayuntamiento, pero creo que hay más. Van a poner aquí un arco chino arriba, otro abajo. Yo todo lo que sea remodelar y arreglar el barrio está muy bien. Tienen un poco que contar con representantes vecinales.
A mí no me parece mal. Si es que esto yo creo que los chinos han sido los que han levantado un barrio que ya de gente mayor, local que se iban jubilando, estaba cerrado. Yo creo que tiene más vida.
Habrá un itinerario peatonal desde la Plaza del Hidrógeno hasta Madrid Río, 2 arcos orientales de acceso y hasta un dragón en una de las zonas infantiles, como Londres, París o Nueva York. Madrid prepara su Chinatown particular.
Hablaremos, gracias Blas, de todo esto en la tertulia política del Enfoque a partir de las 10 de la noche, hoy con Carlos Dávila, Alberto Pozas y Libertad Martínez, y también hablaremos de Chinatown, del Chinatown madrileño, en la economía bien enfocada, con Íñigo de Barrón, Javier Jorrín y Sergio Rodríguez.
Pues hablaremos también un poco más ampliamente de ese barrio chino madrileño de Usera que nos ha descrito, pues, con mucha gracia, digamos, Carlos Sánchez Blas. Solo en la capital, recordamos, viven casi 36.000 chinos, según el padrón municipal revisado en julio de 2022. Y no habíamos escuchado la voz del alcalde Martínez Almeida sobre el proyecto, la vamos a escuchar ahora.
Que no tenemos nada que envidiar a Londres y a Nueva York. Creo que los proyectos de Madrid no son copia de Londres y Nueva York, son proyectos propios de esta ciudad, y yo creo que no hay una ciudad más abierta y más acogedora que Madrid. Si precisamente podemos abordar un proyecto de esta entidad y de esta magnitud, es por ese carácter acogedor, en este caso con la comunidad china, y por eso Madrid tiene ADN propio, tiene identidad propia.
Y además, tenemos que añadir que los inversores chinos apuestan por la economía española de manera decidida, según un estudio de la consultora KPMG. Para la realización de este estudio se ha consultado a 80 empresas de capital chino con sede aquí en España y también a los 8 directivos principales de dichas empresas. El 65% de las empresas encuestadas establecieron su sede en España durante la década que va de 2010 a 2020. De las empresas chinas en territorio español, 7 de cada 10 escogieron la Comunidad de Madrid, es decir, un 60%. 65% de ellas como su ciudad favorita para llevar a cabo su actividad, seguida de Cataluña por solo el 18%. Y un mal que parece ya endémico en nuestra economía. Tan solo el 16% de los jóvenes entre los 16 y 29 años eran independientes en el primer semestre del año pasado. Una persona joven trabajadora dedica casi el 94% de su sueldo en el alquiler, según el Observatorio de Emancipación. En Europa se independizan el doble de jóvenes más que en España, el 31%. Bajos sueldos, altos alquileres, ya sabemos, y trabajos precarios son los condicionantes. Y otra vez buenos datos de turismo en Madrid. Es lo que asegura la presidenta Ayuso, que lo ha dicho. Una cifra, le ha puesto cifra, números, una cifra de 14 millones de turistas en 2023 y más de 16.000 millones de gasto.
Nuestra previsión es superar los 14 millones de visitantes, un 4% más que en 2019, la cifra más alta jamás alcanzada. Pero lo que convierte 2023 en un año realmente excepcional es el aumento de gasto generado por los turistas nacionales e internacionales. Calculamos que superará los 16.100 millones de euros, muy por encima de las previsiones.
Y una iniciativa laboral local, está en marcha el Bus del Empleo, que ofrece información sobre orientación laboral, sobre cursos, talleres, bolsas de empleo, de manera gratuita y personalizada. Estará en las calles hasta septiembre, al menos, cada 15 días, en cada barrio, en 10 distritos y en un horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Se puede consultar las condiciones en la web para la Agencia para el Empleo, que es aemadrid.es. Y el IBEX 35 ha cerrado hoy con un descenso del 0,82, lo que le ha llevado a los 9.994 puntos.
7 y 21 minutos de la tarde, vamos al tiempo. El pronóstico para las próximas horas, para los próximos días, como siempre, de la mano de Ainhoa González. ¿Qué tal, Ainhoa?
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues hoy una jornada de nuevo inestable, con cielos muy cubiertos, con precipitaciones, que es cierto que a lo largo del día, bueno, no están siendo tan protagonistas como ayer, pero por momentos sí que se produce algún chubasco débil. Bueno, pues nos vamos preparando porque mañana esperamos una jornada más desapacible, sobre todo ya durante esta próxima madrugada, primeras horas de mañana, precipitaciones que pueden ser muy intensas de forma local. Y también vamos a notar cómo incrementa la fuerza el viento. Vamos a tener rachas muy fuertes, sobre todo en zonas altas de la sierra, pero lo notaremos en toda la comunidad, así que jornada muy desapacible de cara a mañana. Y con temperaturas que hoy han vuelto a ser elevadas para las fechas, hemos llegado a los 14-15 grados en muchos puntos. Bueno, mañana perdemos una media de un par de grados, así que por ejemplo en la capital tendremos una mínima de 11, que vuelve a ser muy suave para estas fechas también, y una máxima de 12, muy poquita oscilación térmica. Y lo dicho, cielos cubiertos mañana y el paraguas preparado porque nos espera más cantidad de lluvia.
Vamos a comprobar cómo se circula hasta ahora por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos van a encontrar tráfico lento en las salidas de la capital madrileña por la 1 a su paso por Alcobendas, A3 en Rivas, A4 en Butarque y Pinto, A42 en el entorno de Fuenlabrada y de manera leve por la 5 a su paso por Alcorcón. Eso sí, precaución en la 6 desde el plantío hasta prácticamente las Rozas de Madrid. Ronda M40, destacamos los peores tramos, Hortaleza, dirección A2, Coslada, la carretera de Valencia, dirección A3, y Pozuelo de Alarcón y Villaviciosa, don todo ello hacia la carretera de Extremadura.
Y la pregunta que cada día les hacemos en nuestros canales de comunicación, en nuestras redes sociales, ¿cuál es, Javier Hernando?
Pues ya sabéis que hay máxima preocupación en el gobierno por los datos que recoge el informe sobre la protección integral de menores frente al acceso a la pornografía en Internet, el documento presentado hoy en el Consejo de Ministros. Por eso os hemos preguntado a vosotros qué tipo de acciones recomendaríais hacer. Esto nos ha dicho Alberto.
Pues no se le debe hacer nada. Lo único que se puede hacer es educar a las generaciones futuras, como se ha estado haciendo en estos últimos años en cuanto a educación sexual. Pero tú no puedes restringir el uso ni el consumo de pornografía ni en menores, ni en adultos, ni en lo que sea. Claro, cada uno es libre de entrar en las páginas que quieran.
A través de X nos ha escrito Carlos: yo lo que haría sería implementar campañas educativas dirigidas a padres educadores y especialmente a los propios menores para aumentar la conciencia sobre los riesgos asociados al acceso a la pornografía y cómo manejarlos. Hasta aquí la pregunta del día. Recuerden seguirnos a través de X, @elenfoqueOM, y mandarnos audios a través del número de teléfono 628 11 23 96.
Y a las 7 y 24 minutos de la tarde, como cada día a esta hora, se pasa Félix Madero por el enfoque de Onda Madrid para parar, para templar y para mandar. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. 'Cause you never can trust your love. Hace algún tiempo, en noviembre de 2022, Pedro Sánchez, en una intervención en la que le cegó el ego y una cierta distorsión entre el presente y el futuro, nos dijo que él pasaría a la historia por haber exhumado los restos de un cadáver, el del dictador Francisco Franco. El presidente no sabía entonces, y quizás siga sin saberlo, que lo que pasa a la historia no lo deciden los que la protagonizan, sino quienes tienen luego la obligación de contarla. No soy adivino, ni lo pretendo, pero creo que los historiadores tienen argumentos bastantes, más importantes y graves, para colocar el nombre de este presidente en la historia, que ha llegado a gobernar varias veces sin haber ganado unas elecciones. Esto pensaba esta mañana, después de leer una noticia que habla de una nave espacial fallida que se va a desintegrar camino de la Luna y así evitar que Peregrino, que ese es el nombre del artefacto, se convierta en basura espacial. No es esto lo que me llama la atención, ciertamente. Lo llamativo de la noticia es que el módulo lunar, averiado por no poder alimentarse de la luz solar, llevaba dentro herramientas científicas de la NASA, lo que es normal, pero también 80.000 mensajes de otros tantos niños de todo el mundo y, lo que es más llamativo, restos mortales de varios expresidentes de los Estados Unidos: George Washington, Eisenhower y John F. Kennedy. Restos que acabarán vaporizados contra la atmósfera antes de ser basura espacial. Eso que van a ganar. La noticia no explica qué pintan los restos de hombres tan principales ni qué partes de su cuerpo, si era un dedo meñique, cabello o un trozo de piel o una uña, que dicen los teólogos tomistas son las partes que más duran en un cadáver. Por un momento me he preguntado si algún funcionario de Moncloa le habría puesto esta noticia a Pedro Sánchez en el resumen de prensa que le preparan cada mañana. Me ha gustado imaginar al presidente circunspecto frente a la noticia e intentando entenderla de esta manera. Si estos que fueron tan importantes para la historia de la humanidad han terminado vaporizados en atmósfera, ¿qué será de mí? Yo que solo desenterré a Franco y he gobernado varias veces sin ganar unas elecciones. ¿A quién se le ocurre colocar los restos de estos presidentes en un módulo lunar? Eso me pareció escucharle. Eso me pareció imaginar que le escuchaba mientras pasaba la página de su insípido resumen de prensa, se tocaba su cabello y miraba sus uñas. 7 y 27 minutos de la tarde, se quedan con el deporte, se quedan con Nacho Aranda y todos los compañeros que les están contando desde las 7 de la tarde el partido correspondiente a la Supercopa de España femenina de fútbol. El Atlético de Madrid va empatando a 1 en las semifinales de la Supercopa con el Levante, y también con la previa del Getafe-Sevilla, que se juega a partir de las 8 y que pueden escuchar ustedes a través del 106.0 de la FM. El Enfoque Onda Madrid, un momento, a las 8 más noticias. A broken down cowboy like me.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
El miércoles, nueva doble ración de Copa y Supercopa femenina del partido de la onda. Desde las 7 en el 106 de la FM. Arrancamos con el clásico del fútbol femenino, Barcelona-Real Madrid. Y nada más acabar, partidazo de Copa en Montilivi. Girona-Rayo Vallecano. Michel contra su rayito.
Síguenos también en la TDT, OndaMadrid.es y Radio Player.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
El 9 de junio es día de elecciones al Parlamento Europeo. Si eres residente en España y ciudadano de la Unión Europea, puedes votar. Para ello debes figurar en el padrón municipal y manifestar la voluntad de votar hasta el 30 de enero si no lo has hecho anteriormente. Consulta en tu ayuntamiento y sigue las instrucciones enviadas por la Oficina del Censo Electoral. Encontrarás toda la información en el 900-343-232. Ministerio del Interior, Gobierno de España. interior.gov.es.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.